Descarrilados.
Buenas, otra vez aquí, un programa más de Red Carrelats, 91.4 de la FM en contrabanda. Estamos con Iñaki del local, que compartirá con nosotros ahí sus comentarios y esta tertulia entrevista que hacemos en Descarrilats. Y estamos con Pedro Pico.
Hola, ¿qué tal?
David Victoriano.
Y aquí el más ido de la olla, Jimmy Jazz. Para sus atólidos y a los fans y todo. Y vamos a hablar un poco del merchandising y cómo se pierde a veces en según qué grupos, en según qué gente la esencia, ¿no? Y cómo se va mercantilizando y en otros grupos no. Pues sin ir más. Sin el, bueno, hola, muy buenas ahí, Iñaki, sin retardarnos más.
Hola, muy buenas y gracias por la invitación.
Y nada, tú llevas ahí, ¿no?, más de 30 años en el local y has visto de todo, cuando todavía no existía internet.
Así es.
Y ahí tienes anécdotas muy cachondas. De gente pues que se tenía que buscar la vida, por ejemplo, con el rollo de la música, la buena música, gente que venía del pueblo con la lista ya, encargando la música que quería que comprara en el local, porque sabían que en vuestro local podían encontrarla.
Claro, bueno, esto que comentas y que comentáis, bueno, es el tema del dinero, es que el dinero es un problema siempre. Entonces una cosa es cubrir tus gastos, autogestionarte, más o menos, y otra es ir a por la pasta de cualquier manera, ¿no? En todos los espacios de la vida. Claro, con la música sí que pasa que muchos grupos que empiezan eso lo hemos vivido, ¿no? Todos los que tenemos cierta edad, pues empiezan a aprovechar, bueno, en el espacio alternativo, en los circuitos para tocar de las salas propias, y claro, y si triunfan, pues hay quien se olvida de dónde empezó, y hay quien no, y hay quien... Entonces, bueno, hay de todo, pero yo sí, sí. Creo que en el punk hay que reconocer que el hazlo tú mismo, o sea, que...
Hazlo tú mismo, ¿no? Aquello que en inglés me dicen, ¿no? O sea,
sí, bueno, sí. Y la autogestión, la filosofía sí. Pesa, y además la gente también, cuando alguien se pasa mucho, se lo recuerda. Y está muy bien, o sea, porque claro, el problema es que tú cantes según qué letras o te tires según qué rollo y luego resulta que vayas de...
De
superstar. Entonces, ahora el tema de los grupos también, de buscarse la vida con la música, también a veces la gente es muy estricta, ¿no? Como que concierto gratis, pero luego el equipo
no es gratuito,
el equipo vale una pasta, hay que alquilar cosas que no se pueden tener porque es una barbaridad lo que vale, entonces no queda otra que alquilarlo, y entonces hay veces que, según que conciertos, que dicen, pero en este concierto se paga entrada, como diciendo, sí. aquí en este concierto se paga entrada, se tendría que ser gratis.
Sí,
ya,
sí.
Claro, y todo esto, toda esta organización que lo paga, o sea,
no,
aquí,
hay que...
aquí o se colabora o claro. No.
Es
no
que hay que diferenciar el lo que decías tú, Iñaki, de decir, vamos a hacernos famosos y vamos a inflarnos, vamos a forrarnos de la subsistencia.
Claro.
Porque, claro, lo comido por lo servido es sobrevivir. Uh-huh. Entonces, ahí no hay un interés. Ahí hay sobrevivir.
No, ¿no? Y además, los que estamos por potenciar estos espacios, yo creo que es una cuestión de responsabilidad. O sea, para que se mantengan, pues hay que cuidarlos, hay que cubrir unos gastos, y eso es responsabilidad colectiva. Entonces, yo creo que hay gente que lo entiende y luego hay gente que no entiende nada, sí, y lo que quiero
que
es...
Que se cree que todo es gratis.
Exacto.
Porque como es algo solidario y...
Sí, es que...
Y de cara al pueblo, se piensa que todo es gratis.
Bueno,
es
que hay gente que entiende lo que quiere, sí, entender ella. O ella, ¿no? O sea, no,
claro. O que cree, o que alguien pague, ¿no? Que alguien, sí, pague para...
O se creen que como yo todo viene todo pagado desde arriba.
No.
Desde tiempo, no. Pues hay sitios que no se pagan las cosas desde arriba, que se organizan las cosas entre los otros.
Por eso hay que reconocer tanta gente de los grupos, de los centros sociales, de los espacios, que se le ocurran, porque sin esa gente no tendríamos, estas cosas no existirían. Entonces,
efectivamente.
Y yo creo que hay que reconocer ese esfuerzo y agradecerlo, porque en todos los artes, ¿eh? O sea, siempre hay gente que huye del mundo del dinero, pero que necesita, claro, ganarse la vida, como es normal, pero que sus prioridades son otras. Y esa es la gente con la que nosotros pues nos ponemos en común, ¿no?
Bueno, la vez que hicimos el programa de fin de año, la compañera que bueno, yo la había visto en otras fiestas, ¿no? lo del guaje y tal, y esta vez vino fin de año, ella comentó muy acertadamente que hay gente que todavía hoy en día se piensa que el punk es un movimiento musical y evidentemente no. O sea, quiero decir, es más allá, ¿no? La música es a más, ¿no? De una revolución que bueno, quien no lo sepa todavía, pues fue diferentes vías, ¿no? O sea, de expresión, y la música fue otra, ¿no? Y entonces, pues, la historia que vosotros tuvisteis en el local se refleja en el barrio del Raval, porque os visteis metidos en las injusticias del barrio y no os podíais quedar de brazos cruzados.
Ahí hubo una conjunción, ¿no? De la rebeldía histórica del barrio, de la lucha por la vida, en el Raval las injusticias. Entonces, claro, nosotros cuando llegamos, pues nos fue muy fácil acomodarnos a esa situación porque sentíamos lo mismo, ¿no? Entonces, nos gusta que el local vaya relacionado a Raval en este sentido, ¿no?
Pues que aparte es esto que digo, vosotros tuvisteis un abrazo comunal de la gente. O sea, visteis, no lo hicisteis por eso, pero evidentemente recibisteis la respuesta cuando vosotros estuvisteis mal, porque vosotros habíais ayudado antes.
Claro, eso nos decían, bueno, ese clásico, ¿no?, que el saber popular, ¿no?, de quien siembra recoge, ¿no? O sea, que claro, mucha gente nos decía, ¿cómo nos vamos a ayudar? Vosotros siempre habéis dado. Claro, cuando hablabas de los grupos, pues al local venía un grupo, vamos a hacer una maqueta, nos ayudáis a distribuir. Y todo el mundo empieza así, y luego puede triunfar o no. Pero que la gente tenga esa posibilidad de expresar su arte, su música, su crítica, porque hay espacios donde se les ha... Pues hombre, eso ayuda mucho, si no sería esa energía que daría ahí muerta, ¿no?
Entonces... Quería hacer una pregunta, es que no recuerdo muy bien si iba muy... Cuando estaba el Rivolta, ¿al poco vinisteis vosotros el local?
Nosotros íbamos al Rivolta antes de abrir el local, mucho, de hecho...
Pero el local, si no recuerdo mal, habían conciertos también.
No, en el local tuvimos una barra. Tuvimos una barra.
Yo estuve en la barra y había música.
Teníamos, joder, si había lo
que pasa. La parte de arriba que sacabas la cabeza por allí como el Rivolta, ¿sabes? Sí. Por arriba. Ay, perdón, como.
No, sí, sí, Voltaire. Son los locales esos del barrio.
De dos plantas.
Tuvimos barra y música, por supuesto. Lo que pasa, llegó un momento que, claro, se convertía en un bar, que yo era un desfase.
Es que recuerdo.
Y tuvimos,
algo.
No, jamás, las listas de lo que se debía eran...
Bueno, eso es una cantarella que yo estaba en algún sitio de Gracia, que era lo que siempre salía de, oye, esto se va a convertir en un bar, ¿no? Era, y lo he escuchado, claro, bueno, si me diera un euro por cada vez que lo he escuchado.
Nosotros somos de bares, maquetas, pero...
Y maquetas, todo el mundo íbamos a buscarlas sí. En el local.
Claro, lo que ahora llegó un momento que dijimos, hostia, aquí estamos haciendo de camareros. Entonces,
claro.
Entonces hablamos, dijimos, pues mira, lo que hace falta es un bar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, el Cuatro Pasos al Norte, la Alicia, la María, unas chicas que lo abrieron. Dijimos, pues si necesitamos un bar, lo que hablábamos, hay que currárselo. Entonces, que una, claro. Y luego se abrió el Escondite del Pirata también, sí. En la calle La Acera. Pues yo estuve currando ahí también.
Muy bien decorado. Y lo era algo muy divertido. Bueno, incluso había, no sé si era en honor al IVA o había sido el mismo IVA que había hecho el dibujo, que había
Mural.
Un mural.
Sí.
Y yo creo que había sido el mismo.
Bueno, pasa que como Azagra. Como Azagra siempre ha tenido relación con nosotros y era muy amigo del IVA.
Y eran dos barcos. Eran dos barcos. Y uno era un barco español. Y el otro
ese
era
es el. Eso era el Cuatro Pasos al Norte, yo creo que estaba.
No, yo creo que era el Escondido del Pirata.
Bueno, siempre ha habido murales. Siempre ha habido murales. No,
es que hace muchos años.
Y había un demonio también.
La cultura del Raval, ¿no? Un poco. La suerte que había, que en otros lugares pues tenían otras cosas, pero aquí es que había mucha gente dibujante que estaba en el Raval.
Claro, y que enseguida...
Y todos los locales estaban dibujados.
¿Al IVA o fue el mismo IVA?
No, allí no, el IVA, pero con el IVA estuvo por el local, y vino y tenía... Sí, hombre, porque las historias de la puta mil y el máquina baja, todo eso, claro... era muy divertido, no, además era muy cachondo. Y con Azagra venían y, claro. Y compartíamos todo esto, ¿no?
El sevillano, que no me acordaba cómo se llamaba. También un gran dibujante, que lo tildaron mucho y se tuvo que ir de aquí. Bueno, ya me acordaré del nombre porque soy bastante mal.
Bueno, nosotros ves el cómic y siempre con el local siempre ha tenido mucho, sobre todo por Azagra, el que hacía el Supermaño también, el...
El calvo. El colega aquí también se curra sus cómics.
Bueno,
aquí,
el calvo, Pico. Luego, claro, la asamblea de Majar. Bueno, luego teníamos un cómic que se hacía la asamblea de Majar, que había el Nono, el Manolito Rastamán. Bueno, siempre, sí, los comiqueros del rollo siempre han pasado por cuando existía el bar y después de visitas.
Es que
y,
eso también es una cosa
del
que...
El bar era muy, muy espectacular, ¿sabes? Porque bueno, se vibraba
normal,
mucho.
Normal.
Se
bueno,
hacía muchas cosas.
Lo que pasa que llegó un momento que el bar se comía todo y además querías hacer una charla y unas broncas. Oh, quitar la música, no. Entonces dijimos, mira, y se fueron mucho al Ateneo de Gracia, al Ateneo Libertari, que tenía una barra enorme. Y luego, pues eso, se abrieron los bares y el local ya fue tomando más otro ahí.
Pero
y dejamos...
componente este, de, bueno, que comentas de cultura, contracultura, o sea, la parte literaria, fue ganando ahí espacio y bueno, y luego con el tiempo se ha visto, porque tenéis muchos libros que hay algunos libros que no les interesa al poder fáctico, claro, que se sepa que existen ni que la gente los lea. No, la gente dijimos, le gusta tener a la gente aborregada.
Sí. No, nosotros dijimos en los formatos todo, o sea, la música, el libro, el fanzine, la ropa, o sea, bueno, lo que hacíamos entre lo que corría y hacerlo de forma alternativa y dar cancha a las editoriales pequeñas, a la gente que hacía sus camisetas, bueno, abrir ese espacio, ¿no? Ese mercado, entre comillas, en que el dinero no es la, ¿no?, la medida, sino...
Bueno, la filosofía está de la autogestión en el pensamiento, exacto, libertario. Bueno, la entrevista aquella que te he dicho antes de que empezáramos el programa, estuve leyéndola concienzudamente y me interesó mucho la cuestión esta de que muchas veces cuando la gente que tenemos este corazoncillo libertario pensamos, ah, somos cuatro gatos, una mierda pinchar un palo, porque resulta que aquel de la Sexta, ¿no?, digo, cuando hicimos aquello de libertario fue cuando tuvimos más visitas, ¿no? Sí. O sea que la gente está, se lo han ganado a pulso, la gente está como bastante harta, hay mucha gente que está bastante harta de los políticos y la autogestión.
Y cohibida, pues, la gente le encanta. También está cohibida.
Lo que pasa es que no nos...
Es como que no se atreve a demostrar.
Sí, no, pero bueno, y luego cuesta, le encanta a la gente.
Y cuesta contarnos a nosotros, ¿eh? O sea, me refiero, ¿cómo sabes tú?
Sí, ¿cuántos
somos?
¿No?
¿Quién? No, porque no, yo recuerdo un escritor que era muy divertido, que decía que en cualquier lugar del mundo, en el pueblo más pequeño, siempre hay un anarquista, ¿no? Decía, bueno, y los que nos lo llamamos y los que no, pero sí lo practican de alguna manera. O sea, gente crítica, gente libre. Entonces, no, nosotros siempre que hemos hecho nuestra experiencia es que hemos intentado algo con ganas y bien hecho, ha funcionado siempre. O sea, eso que te dicen, no, esto no le interesa a nadie o a cuatro gatos, no es verdad.
No es verdad.
Sí, hombre, sabiendo tu medida, o sea, claro, sin aspirar, claro,
hay que ser consciente a cuánto público, pero puedes llegar más o menos.
Hombre,
mira, a veces se te escapa, ¿eh? Piensas que son menos y te vienen más, o viceversa.
Mira, yo ponía el ejemplo, mira, de la cinta Rock Antimili, cuando la insumisión y tal, por poner un ejemplo, la hicimos, no sé si la... Bueno, eran
sí,
grupos con canciones, es un clásico, sí, donde los haya, ¿no?, de los que estamos muy orgullosos. Entonces los grupos nos dieron su canción, hicimos la cinta, la pasta iba para insumisos, para todos, para, claro, los que estaban en la cárcel y los, bueno, gastos.
Y los posibles entrantes.
Y claro, sí, gastos de cárcel y jurídicos, ¿no? Pues vendimos unas 15.000 cintas del Rock Antimili en aquella época y sin tienda online, y sin, o sea, de chiringuitos, de, o sea, yo pongo el ejemplo de la insumisión, los presos, los miles de insumisos, y gracias a la música, en gran parte, a los conciertos, se financiaron los gastos, que fueron enormes. Entonces, cuando algo tiene fuerza y hay ánimo, siempre agrupa y es auténtico.
Habían cárceles que había más insumisos que presos.
Sí, hombre, hubo...
Coño, en el norte mogollón, por ejemplo.
En Pamplona especialmente, en
Navarra. Sí, yo me acuerdo de la cárcel de Pamplona, cuando había
habido las manifestaciones. Y en Zaragoza, que murió... Bueno, entonces, claro, este tipo de música y estos espacios, en las luchas de este tipo, pues pum, todo se hace ahí, se junta y permite que todo esto funcione económicamente, a la par que hace, claro, los insumisos eran ocupas, eran punkis, eran,
claro, era un parque,
y de todo.
No todos.
Fue tan amplio, pero bueno.
Pero te introducías a través de, a lo mejor, por la insumisión, y te introducías en un mundo que veías que era tu mundo.
Claro. Y eso a toda una generación, pues entonces, bueno. Y el 15, siempre hay momentos, incluso cuando se dice, hostia, ahora que no pasa nada, no es verdad, siempre están pasando cosas, lo que pasa que muchas veces no se ven, o se quieren acallar. Sí.
Tira encima porque no interesa, sí, porque hay movidas que yo me acuerdo de estar en locales de ensayo y de hablar de movidas que son puñaladas y tal, eso ha pasado toda la vida. Eso ha pasado toda la vida. Lo que a veces... A veces lo dicen porque interesa, de que interesa que hay movida, y a veces no interesa. Entonces cuando interesa lo dicen, y cuando no interesa no otro. Y está muy cercano lo del Raval, lo de la ocupación y tal. De repente es una delincuencia. Bueno,
esto entraríamos en un tema
es otro tema diferente.
Bueno, pero, los estigmas, pero, no, pero los estigmas, y los punkis son gamberros y no quieren trabajar. Yo me acuerdo cuando llegamos al barrio, las abuelas en la calle, en la acera, nos miraban como diciendo, estos solo quieren drogarse y tal. Claro, bueno, ya normal.
Que entonces no sabían que se drogaban, porque mis padres pensaban que me había mareado. O sea, no confundamos, porque antiguamente podías pensar, ay, pobrecito, se ha mareado. Pero hoy en día ya no se confunden las abuelas y los niños.
Pero cuando vieron...
que tiene información. Antes era como, ¿y qué le está pasando?
Y prejuicios.
Pero cuando vieron que arreglábamos el local, que funcionaba y tal, que ya formas parte del barrio, entonces te reconocen. Claro. Y ya, pues eres buena gente.
Claro.
Vas a ser buena gente, entonces ya...
Saludas, dices buenos días, estigma, no escupes, no nos matas, estigma, ¿sabes?
Como mucha gente.
Se piensa que a lo mejor por tu pinta los vas a maltratar.
Se dan cuenta
de
que lo que dicen en la tele no es tan...
Claro,
no es tan de
la verdad. Época antigua, que asustábamos, algo que era diferente asustaba. Ahora ya nos asustamos, Lo que pasa es que no interesamos, que es otro tema muy diferente.
Efectivamente.
Yo, fui a comprar estas Navidades, fui a comprar al local algunos regalos, y te puedes quedar flipada por... Bueno, me pasó por más de una cosa, porque saben muy bien lo que tienen. Tú pides un tema y tú no tienes mucha idea, o... Pues bueno, yo sé más o menos lo que quiero, pero te empiezan a enseñar tanto... Y no te puedes imaginar que en una tienda tan pequeña...
Haya tanta cosa.
Eso es lo primero que tendrías que alucinar, ¿no? Y que saben dónde están las cosas y les preguntas algo y de qué va. Eso es de agradecer. No, en serio.
No es fácil, ¿no? No
es nada fácil. Es que hay que agradecer que cuando tú vas a un lugar a comprar y estás despistado, no sabes, o ves tantísimo libro que te pierdes... Y casi te intuyen lo que quieres y te dan unas cuantas opciones, y dependiendo de cómo contestas, te llevan hacia un lado o hacia otro, ¿no? Eso no suele pasar en una tienda normal, porque la gente no ha leído los libros ni saben de qué van.
Bueno,
es la ventaja que tenemos.
Yo, si queréis que dé mi opinión comercial de lo que vivo yo en el comercialismo, capitalismo que vivo yo por
tu trabajo, claro,
por mi trabajo, pagar las facturas. A mí me viene la gente y me dice, oye, que no hay personal. Y yo les digo, ya vaya atención al cliente
y quéjese
de que no hay personal, porque el primer perjudicado soy yo.
No, pero date
porque
cuenta
yo
la
estoy haciendo
un
trabajo y estoy haciendo un trabajo que no es el mío.
Pero porque tú estás dedicado... hablando de gente que gana mucho dinero y no ponen nadie.
Es muy fuerte.
Y personas que,
es que es
se
muy
autogestionan,
es muy
saben perfectamente lo que tienen y te ayudan.
El doble de mejor.
Bueno, porque
lo
siempre...
mejor 10 veces mejor.
Mira, lo de la autogestión, yo con mucha gente lo hablaba. Cuando tú has construido algo, has hecho algo con tu esfuerzo, lo valoras muy diferente que si te lo han, si te viene dado. O sea...
O no te pertenece.
Entonces, claro... Esa idea de autogestión, yo cuando me dicen, porque es cultural también, en la gente mayor, yo creo, como teníamos menos en ese sentido, crecimos de otra manera. Pero, hostia, yo me acuerdo, oye, esto en el local, ahora estamos reformando, pues, hombre, eso de coger y comprar todo nuevo y tal, hombre, pues todo lo que puedes aprovechar... Entonces,
estáis muy familiarizados con el reciclaje.
Estamos acostumbrados a la autogestión y a reutilizar y a comprar lo que se tenga que comprar y lo que se puede arreglar.
Bueno, me acabas de hacer ver dos puntos. La peña que pasó, que son nuestros padres o abuelos que pasaron una guerra antes, que pasaron mucha necesidad antes y después, durante y después, que no tenían nada. Si os dais cuenta, porque yo estoy limpiando una casa, hay almacenamiento de cosas repetidas. ¿Sabes? Pero cuando uno tiene carencias...
Es algo psicológico.
Cuando le ves las orejas al lobo...
Haces acumulación,
por si acaso, de carpetas,
de papeles, de bolis... Hablo de cosas estúpidas, ya no te explico de otras, ¿sabes?
Sí.
Y nosotros, pues bueno, tendrás dos libretas, se te acaba y te compras otra, hoy por hoy. No necesitas 50 bolis.
Bueno, porque nosotros tampoco... Mira, en el local...
Aún existe, ¿eh?
En local colabora...
Y la gente de nuestra quinta... también le pasa.
Bueno, ¿eh? No, la gente joven tiene otra vez.
Bueno, no hay.
Pero eso es, viene a través del dichoso TikTok, de verdad.
Eso serio, hay de todo.
Eso
hay
es
de todo,
muy enfermo, no, es muy enfermo. Esas, pero les envían constante mensaje que parece que si no compras no eres nadie, si no tienes no eres nadie. No. La diferencia no es porque pasaron hambre y necesidad, y los otros es porque si no, sino, no, es para y aparentar. Y cuando, nosotros somos los de en medio.
Y cuando tienen como una cosa y tienen 15 días esa cosa, se aburren, quieren otra. Aunque sea igual o similar.
Que oye, y aquí, una cosa.
Es acumular.
Que aparte del momento aquel que tuvisteis con los insumisos ahí en el local también. Tú de buena tinta y de primera mano, cuando los ocupas eran ocupas, o sea, no la mala prensa de los que no hacen ocupación, sino hacen usurpación, tú también habías colaborado con gente porque, claro, tenían que buscar la vida, pero porque entonces sí que se hacía especulación inmobiliaria y los locales estaban y las casas estaban abandonadas y claro, en aquella época sí. Ahora se habla mucho de ocupas, pero no son ocupas realmente, ¿no?
Bueno, ¿alguna? A ver, lo que pasa, no, mira, en el barrio nosotros con el tema de los desahucios nos hemos encontrado, bueno, hay mucha gente hoy en día que la obligan a ser ocupa porque
eso también.
Porque no tiene dinero y es una familia y le suben el alquiler. No, en ese sentido, incluso yo te diría que más gente hoy en día considera, a pesar de todas las campañas que hacen,
eso es lo que
me el derecho a la vivienda, que la gente si está en la calle y si es un gran propietario, la ocupación es un derecho, ¿eh? Yo sí lo veo en el Raval, por lo menos,
bueno, no mucha gente. Claro esto.
Ahora, claro, yo recuerdo, lo que pasa es que cada época tiene sus, pero siempre es lo mismo, o sea, si no tienes pasta, no tienes derechos. Claro. Si tienes pasta, tienes más derechos. Y si eres un gran propietario, tienes el derecho a explotar a quien haga falta. Claro, el local, siempre hemos apoyado la ocupación como alternativa. Entonces, claro, antes posiblemente era gente más joven, siempre había también la ocupación de los centros sociales,
eso
no solo
es lo
la
tema,
vivienda.
Eso es un tema.
Y entonces, bueno, yo creo que es lo de siempre. Si no tienes, pues te tienes que buscar alternativas. Y si hay que saltarse la ley cuando es un derecho humano
reconocido,
prioritario,
¿no?
Pues entonces
constitucionalmente está
se salta. Entonces yo creo que se ha apoyado. Luego están las mafias, luego están... Pero...
Es otra historia. Es que por
claro.
Eso
hay varias movidas.
Es que se ha llenado de mierda lo de el nombre de Ocupa
está la
ocupación mierda de
como...
las mafias. O sea, es que son cosas diferentes.
Sí, todo el mundo sabe. Diferentes. Todo el mundo sabe.
Tienen la imagen de Ocupa como el delincuente. Tienen... por sí, para hacer sus rollos de delincuencia, tiene la imagen de Ocupa, de me meto aquí y voy a hacer conciertos.
Ojalá.
¿Sabes?
¿Por qué no? También es una opción.
No, pero sí, hay la idea esa de que la abuelita va a comprar el pan
digo,
y la
digo,
no
digo la idea.
Eso es mentira.
Después está la ocupación de la necesidad. ¿Qué pasa? Que la
hay un pánico.
Las han metido dentro.
Bueno, un pánico interesado.
Han vendido como delincuencia. Porque yo si un local o un terreno está cerrado, voy yo ahí, me voy con mi chiringuito y me pongo y a un concierto, ¿eso es un delito?
Bueno, depende. Hay que mirar de quién es, si es del ayuntamiento, si es empleado.
Los ocupas siempre. Los ocupas siempre. Siempre.
Que yo no sé hasta qué punto tiene sentido o no tiene sentido.
A ver, la mayoría de las ocupaciones, hay que decir, y se sabe que han sido de espacios en desuso y en la mayoría de los casos hechos polvo, que la gente se lo ha currado. Y los ha arreglado y los ha puesto en uso social. Entonces, eso han sido la mayor... O sea, que ha sido un... Yo siempre lo digo, ha sido lo contrario de lo que se dice, un bien social.
¿Pero cómo lo han vendido por la tele?
Ah, bueno, claro. ¿Por qué? Porque hay un interés, como ha aumentado, y han habido últimamente más... Porque hay más necesidad de vivienda y más y ya afecta a familias también... Y hay cada vez más gente en la calle, aquí en el Raval lo estamos viendo constantemente. Entonces, claro, habiendo pisos vacíos y que luego se hacen narcopisos, que las mafias los alquilan a la... No, hombre, pues entonces la defensa de la ocupación está más viva que nunca. Entonces es como una alternativa a la vivienda. Ahora hay que hacer una pedagogía, decir, oye, es el mito este del ocupa, el malo, chungo, pues esto
no es real.
Que, una cosa. Que yo donde vivo, ahí en mi edificio, la gente tiene un pánico a los ocupas, es lo que más teme en el mundo, ¿sabes?
Sí.
Más.
Sí, sí.
Están ahí siempre que, cuidado, que se van a colar en cualquier momento, que eso, que vas allá a comprar el pan y que se te cuelan. Pero es un pánico y es una obsesión, que es lo que tiene más miedo, ¿sabes?
Porque han estado, es un, sí, un constante, y la un ley bombardeo. Antiocupa, sí, un bombardeo, claro, entonces, pues la gente es muy sensible a estas cosas y de repente, hostia, que vienen los ocupas, me van a echar de casa.
Mira, yo hoy el comentario que yo he hecho hoy, pero estoy diciendo que estaba cansada, porque llevo días bajando mierda de casa de mi madre, ¿vale? Se han muerto tal y cual, y al final algún momento tienes que hacerlo, empiezan a bajar bolsas y de todo. O sea, cosas que ya no sirven, pueden ser facturas, pueden ser muñecas mías de cuando era pequeña, mil historias. Y me contesta una señora de una nave se en cuenta para que vigila. Perquè, aviam si quan baixes això, el dia següent, quan ho tinguis tot net, vindran i t'ocuparan. Dic, no fa falta que m'ocupin. Si està la porta oberta de la meva casa, si volen que entrin i m'ajudi a treure merda i compartim pis, no passa res. O sigui, la gent té una sensació de propietat que tampoc tindria que ser tan real, no? Aquesta propietat. Aviam, tinc un pis, quin costa mantindre aquest pis tant? Jo que tinc tres habitacions, en gasto una, doncs les altres les compartim. I bueno, paguem entre tots. Per què no? Per què no es pot fer això, saps? Perquè no s'eduquen.
Perquè la gent, o sigui, el sistema no accepta que si tu tens una necessitat i no tens pasta, te l'agafis. O sigui, això no s'accepta, perquè la propietat és sagrada i sempre dels que tenen més, perquè a més els ocupa, sempre ho han dit, ocupar-li el pis a una persona que està vivint, això
no és ocupació, això és usurpació,
això és una merda. O sigui, això no. O sigui, sempre s'ha ocupat un espai
buit. Del banc, d'algú que tenia molts pisos.
O d'un gran propietari que ho tenia buit, que fins i tot, si hi ha una
persona...
No, és una... Això ho sabe, però... Tu preguntes a qualsevol i diran, no, home, no, això no és veritat. Els ocupes aprofiten...
Que se'n va la iaia a comprar,
El pa i li han ocupat la casa.
Mentida.
A part que
mentida, estem parlant de pisos buits tengo... o bancs.
Bueno, o sea, eso de historia. O sea, primero se va al registro de la propiedad. Esta casa estaba abandonada y tal. A veces dicen, pues sí. Luego se mira.
La nota simple, yo me acuerdo, era así, que te dice quién es el propietario, quién es el propietario y en qué situación está.
Sí, sí. Y los que van a querer ocupar me están mirando y ven, ahí no entra nadie, está abandonado. Entonces es cuando se ocupa.
Miras a los vecinos porque hay vecinos capullos, ¿eh? No te metes simplemente porque sabes que te va a petar al día siguiente. Entonces dices, a ver qué vecinos tenemos.
Pero es que aparte también, si entra alguien o no. O sea, esto que están vendiendo, como decía el David, o sea, todo esto que bueno, te vas ahí de vacaciones.
Sí, la paranoia del ocupa.
Eso es
para penalizar y para evitar
que haya más.
Pero, por ejemplo, aquí nosotros, cuando en el barrio nos pasó, cuando empezaron a ocupar pisos para hacer narcopisos y que le amargaban la vida a los vecinos, hubo dos o tres casos que la alternativa de los vecinos, porque los Mossos intervenían, lo precintaban y se iban.
Claro.
Y a la media hora volvían otra vez, rompían el precinto. Entonces, fue ocuparlo. Entonces, los vecinos, por ejemplo, en ese caso, se dieron cuenta de que la única alternativa para poner orden era ocupar y que...
Que viene una familia.
Una familia. Con el apoyo de todo,
vecinal.
Porque si no, además, los manguis intervenían.
Oye, una cosa... Antes que se me olvide, más allá de todo lo que hemos dicho, que a mí me parece genial y maravilloso, una de las cosas que hace que te levantes cada día por la mañana, que le dé un sentido a la vida, son estas cosas. O sea, me refiero, tú tener el local, tus amigos, vender tus artículos fenomenales, y nosotros hacer radio. Es algo que nos da sentido a la vida, ¿no? O sea, que muchas veces no se piensa esto. Y yo creo que es fundamental, porque a veces cuando no le encuentras ningún sentido, entonces es cuando te vienen los pensamientos chungos.
Y
¿sabes?
Cuando estás aislado, ¿entiendes? Y no eres, pues te hundes. No, lo colectivo es la sal de la vida, es que uno aprende conociendo gente y haciendo cosas. Y entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho de mi vida en ese sentido, porque he podido hacer bastantes cosas que mucha gente no puede hacer y conocer mucha gente, entonces eso te enriquece mucho.
Aparte, tú eres amigo nuestro, estás en una red con está el Ateneo, está la radio, tal, o sea, establecemos una red que en los momentos de diversión, de amistad, pues está de puta madre, claro. Porque dices, ah, guay, pero los momentos chungos también.
A las duras y a las maduras, ¿no?
Y los momentos chungos también están ahí, o sea, que.
Eso es el apoyo mutuo, ¿no? Y gracias a eso puedes hacer cosas, porque una persona sola y aislada está muy limitada, eso es. Entonces, por eso vuelvo a lo que salía antes, somos mucho más de lo que parece, porque lo notas. Además, nosotros ahora, cuando el local se puso en cuestión porque no nos renovaban el alquiler, lo hemos comprado, que era una cosa que era, y gracias a en mucha gente, tres meses, pues
a 600
personas y colectivos
que, dice, ¿no?
Que han puesto pasta en la, bueno, eso lo puedes hacer si tienes esos espacios y ese reconocimiento, ¿no? Entonces, sí, claro, o vosotros la radio. No, es cuando te dicen, ¿qué alternativa? Bueno, pues lo colectivo, juntarse, a tener ideas, hacer cosas y resistir desde ese apoyo que te da, porque si no, esta sociedad te mata, ¿no? O sea,
sí, no, eso lo he visto.
El apoyo es vital, ¿no?
Apoyo mutuo.
Sí, sí.
Si no tienes con quién divertirte, pero también con quién tus quebraderos de cabeza, tus ansiedades y tus penas compartirlas, pues claro. Es una forma de vida.
Pero el sistema quiere
necesidades.
El sistema quiere competencia y competitividad. Claro, nosotros no. Sí. Nosotros queremos apoyo mutuo, o sea, cooperación.
Y productividad también.
Exacto, quiere, claro. Y sacarle rentabilidad a todo. No.
Pero te sacan rentabilidad hasta tu disminución.
No, claro.
O sea, tú tienes una disminución.
Lo que se ponga por delante.
Se lucran, o sea, sí. Es darle la vuelta a lo que nosotros pensaríamos.
Claro,
¿no?
Y delante.
No, y muchas cosas no se hacen por dinero, se hacen por otra. El dinero está por en medio como una herramienta, sí, pero muchas cosas no se hacen por dinero.
Claro. No, la meta no es enriquecerte.
No, evidentemente.
Otra cosa es no perder dinero. Lógicamente, cuando tú haces cualquier cosa, no quieres. Porque si no recuperas ese mínimo, no vas a poder invertir para otras historias que quieras tirar hacia adelante. Pero aquí enriquecerse, y como está pasando, que ven las fiestas, ahora las primeras fiestas de San Antonio, y por ejemplo no te dejan hacer un corrabars, porque claro, la competencia desleal somos nosotros, los pobres, que no podemos pagarnos una birra a 3 euros y la vendes a euro o euro y medio,
claro,
eso el ayuntamiento no te lo quiere dar porque dice que es deslealtad con los bares.
Siempre están igual.
Sí, no, además,
o sea,
nosotros
que dicen, no me lo puedo creer.
¿Te acuerdas cuando las fiestas, sin ir más lejos, las de Gracia, cuando no las cerraban a las 3? Que,
mira,
¿te acuerdas
nosotros montábamos chiringuito como la Ateneo Libertad y el Poble Sec en las fiestas de la Merced, en la recta del
estadio. En
Stadi,
la recta, hombre, yo.
Que,
soy
que una, vino Chuck Berry, yo me acuerdo. Y montábamos.
¿No arribabas Maya, Dal?
No, montábamos un chiringuito, un bar, nosotros y todos los grupos, y allá montábamos. Y yo recuerdo el primer ordenador que compramos fue de la pasta que sacábamos en las fiestas de la Merced. Pero claro, todo eso no se ha comercializado en el sentido de que ahora no, pues permisos, bueno, y gente.
Permisos, claro, no te pases de una persona que ya tienes que poner policía.
Bueno, por eso es defender, son espacios que vamos perdiendo, pero se van ganando otros. El caso es estar en la calle, o sea, nos quieren sacar de la calle.
Siempre.
Y encerrarnos en nuestros espacios ahí, que no nos vea nadie. Entonces, por eso esa lucha constante por estar ahí fuera y hacerte visible y estirar esas cuestiones legales que prácticamente lo hacen todo imposible.
Que luego nos están vendiendo esto de la democracia y la libertad de expresión, es una mentira, porque cuando que la quieres ejercer, una mierda pinchan un palo. Oye, antes de despedirnos.
Sí.
Quería que me contases, que me pareció muy cachondo esto del psicopunk, eso del psicopunk que tienes por ahí. ¿Sabes lo que tienes por ahí? Lo vi en una entrevista aquella. que teníais un algo con música como psicopunk o unos grupos ahí que venían ahí al local que tenían el rollo del psicopunk.
Bueno, yo sé que existe, no recuerdo ahora qué oí. Pero bueno, a ver, en el punk yo creo, bueno, como hay de todo, ya, ¿no? Sí, o sea, no hay que mitificar, no hay que, porque... Pero yo creo que en estos espacios la libertad de expresión y de creación es tal que entonces todo el mundo tiene la posibilidad de... Entonces, claro que hay psicopunk y hay... Bueno, yo qué sé, los nombres a mí no me gustan mucho porque además a veces la gente... ¿no?
Se enfada.
Yo soy...
Las etiquetas.
La etiqueta parece que...
No, parece que es lo más importante,
sí,
¿no?
Y los otros son una mierda. Porque
pero tú
sí.
fuiste punk, pero sin la estética aquella típica.
No, a mí
me... O sea, era la forma de ser tú.
Yo conocí a los punks por la represión, porque les caía la del pulpo siempre. Claro. Y recibían por todos lados, por cualquier cosa. Y entonces, como el local... Como ya éramos una... Hostia, vamos a lo... Entonces... Pero claro, de repente conoces... Bueno, y hay mucho petardeo. Hay también... conocido pesados de la hostia. Pero claro, ese espíritu rebelde... Creativo... ¿No? Insurrecto. O sea, de... Bueno, no, contagia. Entonces, siempre...
Llevar la contraria a todo.
Entonces aprendes mucho. Yo aprendí mucho del punk. Y luego, bueno, musicalmente, mira, lo hablamos muchas veces, canciones que tienen un montón de años y que hoy en día no han perdido actualidad, que las cantas hoy y, hostia...
¿Qué? ¿Lo decían?
No, sí.
Pero es triste que a día de hoy canciones que eran de rebeldía total hace 30 años siguen en pie.
Bueno, o sea, pero
es
eso
que...
Es
que siempre
no, porque
ese
es otro mito, lo de que cuando eres joven y rebelde y de mayor...
Técnicamente
no. Tenía que haber evolucionado.
A ver, ni Dios ni patria ni rey, te voy a poner. Lo vas a querer hoy y dentro de 50 años más.
Tú escuchas hoy las canciones de La Polla, de Cortado, claro. O sea, los himnos esos que se hacían... Y no están pasados de... O sea,
eso es lo que me parece que quería clásicos, decir, David, que, sí. Que no se ha mejorado la cosa, que las cosas siguen igual. Nos hemos hecho más viejos.
Y se han convertido en clásicos.
Efectivamente.
O sea, jodido eso.
De aquí a... No,
ya,
no, pero...
A mí no me parece mal.
A mí me parece como que clásicos no en un sentido conservador, sino... Han sobrepasado su época.
Que ya son intemporales.
Exacto.
Que ya no es rebeldía.
No,
es
la
igual,
canción, sí.
Podríamos
canción,
poner
sí,
algún grupo que no
la
está,
canción sí,
creo que es la rebeldía eterna.
No se vive
la
rebeldía
eterna
de
porque
entonces.
La injusticia no se ha resuelto.
Pero ¿por qué es... la gente joven sigue escuchando Escorbuto y Cicatriz? ¿Por qué?
Porque la injusticia sigue.
Bueno,
¿por qué? Porque fue muy macabro diciendo las cosas porque fueron brutotes. No fue iban
y
a medias
tintas. Y les emocionan
cintas.
Y entonces, claro, eso tiene mucho valor. O sea,
pues, pero
porque hay
está
cosas...
hasta Rip, pero no lo conocen tanto.
Bueno, pero las cantan. Hoy las podrían cantar y les parecerían
conocidas.
Actuales.
Actuales, aquí voy.
Bueno, eso está muy bien. Yo veo eso es muy importante. Es como la poesía.
No, pero que les emocione.
Es como leas
efectivamente,
una
poesía
de 500 años, te emociona.
Efectivamente.
Eso es un clásico.
La poesía.
Ahora dices, hostia, este que me está contando. Sí. ¿No?
Bueno, alguna obra de estas de arte que también dices, madre mía.
La poesía
claro,
se
no, pero eso es el arte.
La belleza de la, la poesía.
Yo me acuerdo
de
los años 90 que se hablaba de la polipoesía. La polipoesía.
A su manera.
Claro.
La polipoesía, me acuerdo.
Y ahí estaban Accidents Polypoetics.
Sí.
Hombre, que eran súper buenos. Bueno, que ahora queda el Xavi Terol, murió el otro. No. Bueno, es que el arte también, hay que siempre el arte ha tenido ese espacio de. Y la música es un arte. Y también. Ahora, un rompedor contra los poderes, reírse de.
Sobre
la
todo.
Humor, pues
la,
claro.
La parte es... más punk sería esa, ¿no?
Sí.
La ironía. Sí.
Pero eso lo hacían los
dicho?
Juglares, lo hacían los juglares hace
cinco. No, es una broma, perdón.
Dime.
Es no. Una broma de cuñado, acabo de hacer
cuñado.
Una broma.
¡Cuñado!
Ah, bueno.
Acabo de hacer una broma.
Oye,
de cuñado.
No, pero eso,
yo
es
estaría
una...
horas, pero.
No, ya lo sé.
Es una forma de ironía, tú lo has dicho un juglar, pues claro, es la manera. Es lo que siempre decían, ¿no? Su majestad, elija y escoja. Pues esa gracia de poder decir las cosas con un poquito de burla e inteligencia.
Hombre,
es...
claro.
Sí, esto lo sabemos, Iñaki, por desgracia sé que tenías el tiempo limitado, pero muchas gracias por haber venido.
Además, es un placer hablar con vosotros. Hablar es un placer y siempre, con vosotros hay,
siempre,
hay ritmo. O sea
que sé de Guayatito, porque te vi alguna vez, que no es el primer programa de Contrabanda que vienes.
Ah, no, la Lupe me ha traído ya alguna vez.
Sí.
No, hombre, y Contrabanda. Yo hice un programa en Contrabanda hace un montón de años.
Pues, anda.
Se llamaba.
Es que Contrabanda tiene 30 y pico años.
Y claro, y hemos estado siempre.
Yo conocí Contrabanda de niño. Por eso cuando vine aquí,
bueno, era tan niño,
alucinaba,
pero
decía, ¿en serio estoy aquí yo? ¿En serio estoy aquí?
Wow, el regalo de cuando era pequeño ha llegado.
Los sueños se cumplen, los sueños se cumplen.
Nene, que les pillo algo.
Mira, que te enseña algo.
No, que
vale.
No, hombre, yo agradeceros, ya sea un placer.
Pues
cuando estás a gusto, el tiempo pasa muy rápido.
Eso es lo bueno. ¿Verdad? Cuando pasa el tiempo volando es que estás bien. Sí. Oye, pues muchas gracias.
No, a vosotros, y ánimos a seguir.
Y ya ahí nos vemos más veces por aquí, por la Ateneo.
Y salud.
Y local también.
Y salud.
Y pondremos algo de música, Pedro Pico. Pondremos algún temilla. ¿Qué tenemos por ahí? Ah, demostración.
Mira, sí, tenemos a la demostración. Vamos a poner uno de, bueno, me parece que es su último disco del 2017, este es muy,
ah, sí, 2017.
Más o menos reciente.
Más o menos. Sí.
Es reciente, bueno, para ellos es reciente.
Sí. Bueno, claro, para mí. Para demostración es reciente. Bueno.
Sí, y vamos a poner la canción de Barcelona Working Class.
Ah, Barcelona Working Class.
Clase obrera.
Pues mira, pues nos quedamos ahí con mostración. A ver, venga.
Alfredito.
tenemos nombre, los que lo tenemos, que lo tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos.
Bueno, pues nada.
Ya estamos aquí otra vez. Y hemos contado con la... con la visita de Iñaki del local, y la verdad, encantados, porque bueno, hemos hablado de muchas cosas, no solo de merchandising, y bueno, la verdad es que bueno, siempre nos encanta tener gente como él, como cuando tuvimos también en el programa Carlos Azagra, gente que ha estado ahí pues mucho tiempo allí en la brecha y sigue. Bueno, pues tenemos aquí al momento cachón del programa, la agenda. Tenemos aquí el Nick de Punk Rock a la... ¡Oh! Bueno, pasa palabra.
A ver.
No lo queremos decir. Luego tenemos aquí De Birras Terror, Casparrata, Divendres Disset, Reus y Lleida. Divendres Disset, Reus, Los Submarinos, obertura de Portes a 21 horas, inicio y concert a las 9 y media, entradas online 9 euros, taquilla 12 euros. Los Notas Punk Rockers presenta The Birras Terror, presentación pel primer cop a Cataluña del seu últim en disc Nostalgia Pum. El 17 de 8 a Lleida, la UAT, obertura a puertas a las 10:30, inicio y concert a las 11, entradas online 9 euros, taquilla 12 euros, Carrer Rius, Esser, 19, Lleida. El otro concierto, el de Reus, es la Carrer de Granollers 11, Reus, Tarragona. Y aparte de eso, pues tenemos también... los conciertos estos de aquí, que son de Understone, bueno, pero este ya es un poco largo de ahí, bueno, un poco lejos, 31 de marzo.
Creo que es el vuelo español, ¿no? Estos así suenan.
De Understone, Sala Unload, Barcelona, entrada disponible en Dice. Tenemos otro concierto. Este es en marzo, este es en febrero. Bueno, más cerca. O sea,
febrero está a la vuelta.
Universo Paralel presenta Mujeres, 22 de febrero, con Thatchers y Ramona Flores. Y después de los conciertos, gran fiesta con pinchadiscos. Llamadas perdidas, DJ. Mujeres, DJ, DJ Sentimiento. En Paralel 62, entrada en PES62CAT, 20 horas, 20 euros. Tenemos aquí también al Disapta de Wintergene, más cerca, de Deadlines, de Reganim Tours, Cabal de Music Masfer, Masfer, Casal de Music Masferrer, Carré Camparellada. Masferrer. 817 Montornés del Boyés. A ver, aquí tenemos a Black Flag on Tour, agosto 2025. 5 Málaga, 6 Madrid, 7 Valencia, 8 Barcelona, 9 Palma de Mallorca. Tenemos a los Campaign for Musical Destruction Tour 2025, Napalden, Cold War, Folder, Brad, 26 de febrero de 2025, Barcelona Sala Polo, venta de entradas, Magnet Live. Y tenemos aquí el día 1 de febrero, Acción Directa, concierto de Resistencia. Me parece que ya lo dijimos el otro día, pero lo vamos a repetir. Sassis, Mucos, Meac, Revenche, Punt Zaragoza.
Se repite, no pasa nada.
Que es Chaos and es Punk. Neighbor Rat, sí, esto ya sabía que lo habíamos dicho. 5 euros abono, ayuda para los músicos. Barcelona, calle Vidal y Valenciano 2, la Poblenou. Bueno, este 24, Festa Petarda Timbres desde...
Bueno, yo también te puedo decir, que son las fiestas de mi barri. Del meu barri, son las fiestas
del meu barri.
Rafaela Carrani. Sant Antoni.
Uno...
Que ens tenen putejats, són les primeres i ens volen collar. Coll, boni, collar-nos.
No, estem molt enfadats.
Estem molt enfadats.
En coll, boni.
Molt, i més que enfadats, no ens farem cas. Intentarem petar la festa. Una abraçada.
Una abraçada. Con sobrassada. Una abraçada con sobrassada.
Bueno. A ver, cuando no te dejan vender alcohol porque comparativamente los bares están perdiendo dinero, eso ya es para reírse y mearse y hacer de todo en contra de ellos.
En los conciertos.
Es que no te dan permiso. Bueno, hay muchos follones ahora. No, al Corratapas no le dejan fe. Y con eso, lo que me exporta. Al Corratapas era, para 4 duros podías fotre fins al cul y para el carrer. Y era la mica la excusa de tindre el ticket para poder veure el que volguessis. Clar. Però no, pobres bars.
Ara ja no.
Clar, vosaltres no pagueu impostos, però teniu que fer pagar, no pot haver l'alcohol al carrer, aquests preus són econòmics. Los pobres no bebemos, o què? Miramos cómo beben los ricos en las putas terrazas.
A Sant Antoni no la podeu liar. Punt.
No, pues la liarem nosaltres al final. El que passa és que no sé com, Encara no sabem com.
Ja veurem com, però la liarem.
No sé, estem provant la universitat a veure què tal surt aquest any. Jo crec que la uni serà nostra.
Com va llevar reserva de meter.
Oye, què tal ocupar la universitat? Mola, no? Estaremos haciendo la fiesta delante y luego estaremos calentitos en el claustro.
Universitat forma
para la paz. No, calentitos a hostias, aunque sea, porque de la uni te echan, pero el reguete fijo.
Bueno, pues nada, Pedro Pico, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Estupendo, ya nos vemos en la fiesta de San Antonio, ¿no? Que
bueno, veremos.
Un festón de la hostia, ¿no?
No sé si era un festón de la hostia. Yo si veré la Pasma te aviso para que me eches una manita.
Son divertidas.
Sí, ya. Me lo imagino.
Sí.
No sé, oye, que nos han hecho sacar el embalat porque hicimos ruido un miércoles. Me cago.
Oye, ¿tú tenías
No tenemos dónde caernos, tío. Solo nos queda la Plaza Uni.
En los 90 vinieron hasta nazis a pegarnos.
Pero te digo, solo nos queda Plaza Uni. Vamos a ver que nos han dado hasta las 12 de la noche. Va a probar. Madre mía, tío, hasta las 12 de la noche. Qué fiestón, qué bien nos vamos a pasar.
Bueno, pues nada, esto es todo, amigos. Y si no te ha gustado, pues
os importa una mierda.
¡Una mierda!
¡Colboni, os importa una mierda!
Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado me he rendido o si me he parado 1000 años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo...